Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Arrancamos este programa que se va a prolongar hasta las 4 de la tarde con toda la actualidad en la provincia de Pontevedra y con un nombre propio para abrir boca, el del portugués con pasaporte brasileño, Luis Gustavo Ledes. Desde la tarde de ayer, nuevo fichaje del Real Cruz Celta, inicialmente va a ir a parar a las filas del filial del Celta B. Yo creo que lo que ha animado a la dirección deportiva del cuadro olívico es lo sucedido hace un año con Josep Señé. Se fichaba del Real Oviedo y al final acababa con una plaza en la primera plantilla del Real Cruz Celta. Algo similar se va a intentar con Luis Gustavo Ledes, un jugador de 23 años por el que me dicen en Vila do Conde el Celta ha pagado, no mucho dinero, pero ha pagado, un futbolista que este año no estaba inscrito en el Rio Ave, club al que pertenecía hasta el día de ayer, y que en definitiva es un jugador de calidad, es un jugador que militó en las divisiones inferiores del Fútbol Club Barcelona, pero que últimamente no estaba teniendo suerte. No sé si Vigo podrá ser un punto de inflexión a su carrera deportiva. El tiempo lo dirá, si es un remaker de Señé o es uno de los bastantes fichajes frustrados en los últimos años del filial del cuadro lírico.
¿Qué tal, cariño? ¿Ya has podido embarcar? ¿Te han dicho algo?
Mamá, que parece que definitivamente cancelan el vuelo.
Oh.
No para de nevar y ningún avión está despegando. No sé cómo voy a hacer.
Vaya.
A ver si me colocan en otro, pero creo que hasta mañana por la mañana nada.
¿Hasta mañana?
Justo hoy. ¿Qué te parece?
¡Qué fastidio! O sea, ¿que esta noche no vas a venir?
Lo siento, de verdad.
Bueno, hijo, no te preocupes. No sé, tomamos mañana las uvas en lugar de hoy, o hacemos la cena mañana, o yo qué sé, algo inventamos. Y si no, pues... No puedo creer que no vayas a estar aquí en noche...
¡Sorpresa!
Algunos regalos no se olvidan nunca. Joyería Suiza os desea felices fiestas. En Venezuela 49, Vigo.
¡Cuenta un secreto!
¡Cuenta, cuenta!
La Navidad en Gran Vía de Vigo es más solidaria que nunca. Hay una exposición de renos en subasta y una máquina de la risa para hacerse fotos y colaborar con la asociación DAO. Y además podemos visitar a Papá Noel y a los Reyes.
Lo he visto en Facebook y granviadevigo.com. Papá Noel del 12 al 24 y a partir del 26 los Reyes Magos. Hay talleres infantiles todos los días y además abren todos los domingos.
Ven a Gran Vía de Vigo y comparte la Navidad más solidaria con Love Style.
Con envidia, pero con sana envidia, nos vamos hasta el veranito austral para intentar saber lo que en Buenos Aires se dice y se comenta en torno a esas negociaciones que desde aquí parece que están bloqueadas en los últimos días entre Celta y Vélez Sarsfield para hacerse el Celta con el 50% de los derechos federativos que todavía posee Vélez. Y en Buenos Aires, arrancado, recién arrancado, como digo, el verano austral, un querido compañero que ya ha intervenido tiempo atrás en nuestra emisora, César Merlo, de TIC Sport. César, buenas tardes desde España, buenos días en Argentina.
¿Cómo andan, amigos? ¿Todo bien? Bueno, si quieren les cambio un poquito de frío, acá hace mucho calor.
¿Hace mucho calor?
Sí, pero bueno, si Dios quiere ya en una semana vamos a estar trabajando, pero bueno, desde la costa, donde suele salir mi programa, no es lo mismo trabajar en una oficina que trabajar con una carpa, con una playa, que está ahí.
Bueno, pues César, vamos a lo que vamos, que es a lo que a vosotros y a nosotros nos importa. ¿Qué se dice en Vélez en torno a la cesión de la totalidad de los derechos federativos de Augusto Fernández al Real Cruz Celta, previo pase del Internacional albiceleste al Atlético de Madrid? En Vigo insiste el Celta que no está dispuesto a pagar más de 1 millón de euros. Vélez quiere acercarse en la medida de lo posible al 1.7 millones de euros que figuraba en el contrato inicial de traspaso de Augusto Fernández al Real Cruz Celta. ¿Qué se dice en Buenos Aires? ¿Qué dicen los dirigentes de Vélez?
Mira, la realidad es que tú lo has contado bien. Vélez pretende el dinero que estaba estipulado en el contrato y aparentemente están inflexibles. Pero hoy, hablando con gente vinculada a la dirigencia de Vélez, entienden que esta intransigencia no le sirve a nadie, ¿sí? ni al propio Augusto, que obviamente al no acordar entre Vélez y Celta no va a poder progresar en su carrera y jugar en el Atlético de Madrid, que tengo entendido que es el sueño que tiene el jugador hoy por hoy, y a Vélez, porque si Vélez sigue firme en esta postura y no logra un entendimiento con el Celta, tampoco podrá cobrar ni siquiera ese millón de euros que es cierto, Vélez considera escaso por valerse de una opción de compra que está firmada y que dice que lo que tiene que pagarle es 1.7 millones. Hasta ahora los dirigentes están plantados en esa cifra, pero si me preguntas a mí qué terminará pasando, a veces es muy difícil aventurarse en el mercado de pases y en las negociaciones porque, bueno, esto es muy cambiante día a día. La información que yo manejo es que de alguna u otra forma o partirán la diferencia o Vélez terminará resignándose de alguna manera y aceptando el dinero que ofrece Celta, porque bueno, es un jugador que ya tiene 32 años y esta seguramente sea la última oportunidad que tenga Vélez de tomar un dinero por un futbolista que, insisto, hace mucho tiempo ya no está en el club que a medida que van pasando los años cada vez tiene menos poder de reventa.
Oye, César, en este convulso, siempre convulso mundo del fútbol, Vélez pasa por ser una de las instituciones más serias, más responsables del fútbol argentino, pero es cierto también que en los últimos años no ha podido vender jugadores. Ahora mismo hay problema de liquidez, hay necesidad imperiosa de ingresar dólares en la cuenta corriente.
Sí, es cierto eso. Vélez, de un tiempo a esta parte, fue un club caracterizado como una institución modelo, ha tenido muy buenos futbolistas, de hecho ha vendido hace no mucho tiempo a Ricky Álvarez en casi 11, 12 millones de euros al Inter de Italia. Es un club más bien vendedor, pero bueno, también le ha costado sacar tantos buenos jugadores y retenerlos antes de venderlos, pagarles contratos muy altos y está regularizando la economía. De hecho, Vélez en el último año hizo una muy mala campaña en cuanto a lo futbolístico porque apostó a muchos juveniles, se desprendió de contratos muy altos y trató de pelear lo que aquí se le llama en Argentina el campeonato económico. ¿Sí? Hace un año que Vélez realmente está tratando de nivelar sus cuentas y obviamente entiendo que eso se sabe, eso se conoce, la dirigencia de Vélez y el Celta siempre ha tenido una buena relación y cordial, y obviamente, bueno, cada quien defiende sus intereses. Celta sabe de esta situación y dice, bueno, por ahí con un millón de euros los arreglamos porque sabemos que necesitan plata, y Vélez en eso tira de la cuerda y dice, pero ¿cómo? Si está a 1.7 la opción, porque no vas a pagar menos. Bueno, yo creo que Vélez necesita la plata, ¿sí? Va a tratar de sacar 1.7, que es lo que corresponde, dicen los dirigentes de Vélez, pero creo que si no llegan a un punto de acuerdo, en algún momento alguien tendrá que ceder, y si tiene que terminar cediendo Vélez, calculo que lo va a hacer, insisto, porque es un jugador que cada vez tiene más años y cada vez va a tener menos jugadores de venta, y ese 50% que tiene Vélez, económicamente no le ha redituable hace muchos años, que Vélez quiere que Celta termine vendiendo a gusto para tratar de que le ingrese un dinero, y realmente, por vos me corregirás, por las muy buenas actuaciones de Augusto, por convertirse en el capitán y por ser alguien realmente muy importante, por diversos motivos, siempre termina reteniéndolo el Celta de Vigo para disfrutarlo, y Vélez se ve privado de ese ingreso económico que hoy le sirve muchísimo más que hace varios años.
Sin duda. Pues aclaradas quedan las dudas y conocido el posicionamiento de la dirigencia, como decís vosotros, de Vélez Sarsfield. Don César, pues un placer poder charlar de nuevo contigo, que tengas con veranito, con sol, con calor, unas muy felices Navidades. Un abrazo muy fuerte.
Un saludo para todos y que pasen una feliz fiesta ustedes también.
Bueno, pues ahora mismo la duda que nos planteamos es, el domingo, cuando el Celta retorne a los entrenamientos, ¿se presentará en Vigo Augusto Fernández? ¿Se habrá hecho ya la operación de traspaso al Atlético de Madrid previo acuerdo entre Celta y Vélez Sarsfield? ¿Jugará en la última jornada de este año 2015 con el Celta o con la camiseta rojiblanca Augusto Fernández? El Celta quiere que con el Athletic Club de Bilbao Augusto se despida de la afición en Balaídos, pero el Cholo Simeone quiere tenerle el próximo lunes, es decir, dentro de 5 días ya, a sus órdenes en la capital de España. En medio de toda esta maraña, a mí sí me gustaría señalar la actuación caballerosa que está teniendo el Atlético de Madrid, porque podría perjudicar gravemente a los intereses económicos del Real Club Celta, presentando a Vélez una oferta un euro superior a los 5 millones de euros. Celta se vería obligado a traspasar al futbolista, Vélez recibiría 2,5 millones, Celta recibiría otros 2,5 millones de euros. Ahora mismo el Celta lo que pretende es recibir por Augusto en torno a los 6 millones, los 7 que pagaría el Atlético de Madrid, o cerca de los 7 que pagaría el Atlético de Madrid, cantidad que habría que restar a lo que a su vez el Celta le tendrá que abonar entre 1 y 1,7 millones de euros al cuadro bonaerense.
Sin Timones por fin en Vigo. Sin Timones, tienda underwear masculina. Tus marcas favoritas: Calvin Klein, Tommy, Andrew Christian, Invictus, Ausiebun. Sin Timones, los mejores complementos. El mejor regalo para él. Sin Timones, Galerías Durán, Príncipe 51.
15 horas y 43 minutos, lo habéis escuchado en nuestro programa regional en El Mundo Deportivo, en el diario barcelonés El Mundo Deportivo. Hoy se ha vuelto a hablar del Real Club Celta, de si Marc Bartra, que no está teniendo minutos últimamente con Luis Enrique, podría entrar en la operación de traspaso de Nolito al Fútbol Club Barcelona. Lo que sí hay testimonio sonoro es de Chori Castro, el uruguayo de la Real Sociedad, que se encuentra de vacaciones en su país, y allí se conoció el supuesto interés, primero, de abandonar la Real Sociedad, ya que no está entrando en los planes de Eusebio Sacristán, y en segundo lugar, de el interés que Nacional de Montevideo y Real Club Celta podrían tener en este jugador que, abro comillas, podría ser ese futbolista de banda derecha que viene reclamando desde hace tiempo Eduardo Berizzo. Chori Castro es zurdo, pero no es demasiado inhabitual verle comportarse por la banda derecha hasta ahora de la Real Sociedad. En cualquier caso, el futbolista en Uruguay, en el programa Tirando Paredes, hizo mención a su futuro deportivo.
Todavía la verdad que no me he vuelto loco ni me quiero romper la cabeza hasta que no vuelva. Quiero pasar la fiesta tranquilo y ya a partir de ahí, que enero, que se empieza a mover el mercado de pase y a ver si hay una posibilidad de bueno, si no es en la Real, fuera de poder terminar jugando lo que resta de temporada, sería bueno, porque la verdad que lo que quiere, quiero que todos jugadores es tener minutos.
Y como decía anteriormente, entre la rumorología aparece la opción 1, volver a su país, a Nacional de Montevideo, o 2, seguir en España, en este caso en el Real Club Celta, un jugador que, insisto, termina su relación contractual con la Real Sociedad el próximo 30 de junio.
No sé, quizá, creo que el Celta... es lo que busco yo también un poco, poder estar en un equipo de primera de lo que es a primer nivel. Entonces, te digo la verdad, estaba hablando de un equipo que este año ha arrancado un gran año, que está entre los 5 o 6 de arriba de lo que es la liga, que no sería mala opción.
Deportivamente, no sé si es la solución que busca Eduardo Berizzo. Me aseguran desde COPE San Sebastián que su actual ficha en la Real Sociedad es de 1.100.000 euros por temporada, que creo se va de presupuesto para las cifras que actualmente maneja el Real Club Celta.
Deportes, COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Los que de esto saben me dicen que Irene Trabazo es la mejor corredora, la mejor ciclista española en la modalidad de ciclocross en la categoría junior. La corredora del Club Ciclista Marín está al otro lado del teléfono, en una semana en donde el anterior fin de semana compitió en Bélgica en una prueba puntuable para la Copa del Mundo, y en donde va a repetir pues el próximo fin de semana. Por eso estos días, lejos de descanso, son de actividad frenética, mucho entrenamiento. Irene, muy buenas tardes.
Hola.
Bueno, pues, Irene, vienes de Bélgica, donde, hombre, no sé si es la cuna, la meca del ciclocross, pero allí se compite a un nivel muchísimo más alto que el de España, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. El nivel es mucho mayor y los circuitos son totalmente diferentes.
¿Y cómo fue la experiencia de competir este último fin de semana en Bélgica? ¿Se pagó la novatada?
La verdad es que sí, no estás acostumbrada. El año pasado vinimos a estas dos pruebas igual que las que vamos a competir este año, pero aún así no te das acostumbrado porque estás totalmente acostumbrada a otra cosa y acostumbrarse a esto es muy complicado sin entrenarlo y sin nada. Pero bueno, bien, muy contenta y este fin de semana a dar más.
De todas formas, me imagino que es una postura valiente y arriesgada por tu parte. Valiente porque quieres progresar en España. Hombre, no digo que no tengas rivales, pero has ganado la Copa de España, has sido muy superior a todas tus rivales, y si quieres progresar tienes que dar un salto de calidad, aunque ello suponga ir a Bélgica y, por ejemplo, intentar terminar entre las 50 primeras.
Sí, la verdad es que sí. En España no estoy teniendo rival. Bueno, yo creo que sí, hay gente que anda mucho, ¿no? De momento estaba yo por encima, pero sí que el moverse afuera te da otro punto, otro toque. Y, por ejemplo, el otro día en la carrera acabamos, pero acabé en el suelo. Y esas cosas allá no te pasan. Y el acabar en el suelo y esas cosas te hacen progresar mucho.
Oye, ¿dónde está la diferencia? ¿En el nivel de las competidoras? ¿En que los circuitos son más duros? ¿En dónde radica realmente la diferencia y la desventaja que tenemos nosotros respecto a Bélgica, a Holanda, a la República Checa, en definitiva, a esos países que son punteros en el ciclocross?
Yo creo que la verdad son las dos. El nivel aquí es mucho más alto, porque al final ellos están compitiendo con la gente internacional, o sea, todas ellas están a un nivel muy alto internacional y compiten en las carreras de pueblo unas con otras. Y aparte, los circuitos de aquí son mucho más duros, de abrir muchísimo más gas, y allá en España son duros, pero son de curva, arranca y para, y aquí es para arriba, para abajo, y a morir.
¿Cuándo compites en Bélgica? ¿Sábado o domingo?
Sábado, compito la Copa de Solders.
Con lo cual, difícilmente podrás llegar a los campeonatos gallegos de Ferrol del domingo.
No, la verdad es que en Ferrol no vamos a estar. Una pena, pero no nos da para bajar. Estuvimos viendo vuelos y todo, pero no conseguimos tener vuelo para bajar y entonces no vamos a bajar. Aparte, me quedo al domingo a otra prueba aquí, porque ya que no bajo, me queda una prueba a correr aquí y luego el martes y miércoles corro otras dos pruebas.
Con lo cual, hasta el 9 de enero, en los campeonatos de España de Torrelavega, ¿no vas a competir en España?
No. Mi siguiente carrera después de Bélgica será el campeonato de España.
Bueno, pues por mi parte nada más, desearte muchísima suerte, que la experiencia resulte positiva y que eso en definitiva repercuta positivamente en tu prometedora carrera deportiva, todavía en edad junior. Irene Trabazo, del Club Ciclista Marín, gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un beso muy fuerte y feliz Navidad.
Igualmente, muchas gracias.
En tu hogar construyes tus sueños y los sueños no se compran, se aseguran. Alianza Española vela por la seguridad de tu hogar y tu familia las 24 horas del día. Infórmate en calle Peregrina 1, segunda planta, Pontevedra. Alianza Española, tu seguro.
¿No creéis que ha sido fácil encontrar un hueco en la agenda de nuestro siguiente personaje? Porque son días absolutamente trepidantes. Gratificantes, pero trepidantes en el trabajo. Hablo con el redactor jefe del diario de Pontevedra y al mismo tiempo el organizador de la fiesta HQR. David Acevedo, amigo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
Días intensos, ¿no? Gratificantes, pero intensos.
Muy, muy, muy intensos. Muy intensos, pero también, como por delante va la palabra gratificante, pues la satisfacción que tienes de saber que estamos formando una generación de deportistas, que lo que empezó como un sueño hace 15 años se ha consolidado como una referencia, que tenemos una previsión de participación de cerca de 3.700 chavales de toda Galicia, que la gente quiere venir, que cada año tenemos más gente, que decidimos hacer cosas nuevas, como una masterclass de zumba gracias a una chica que se llama Carla Novoa, y vamos a meter a 400 personas en haciendo zumba, que trasladamos la carrera de Navidad para el día de Navidad y la retirada de dorsales es mejor que nunca. Bueno, cuando haces cosas y la gente responde, el esfuerzo, el trabajo, pues se compensa con esa alegría.
Pues una serie de actividades que arrancaron el pasado día 17 y que concluirán el próximo domingo, pues con la entrega a la presidenta de la Escuela de Piragüismo, Raquel Rodríguez, del premio Ciudad de Pontevedra. ¿Por qué? Por su labor, te pregunto, en la base, por su trabajo en la base, por su labor en la base en el piragüismo pontevedrés.
Sí, porque nosotros instauramos este premio en el año 2001 para acordarnos de aquella gente que nadie se acordaba, que es la gente que se dedica de manera altruista